La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Bienvenidos a este Wiri Wiri, nueva edición del Wiri Wiri al aire en este jueves 16 de abril. Casi imposible mejorar comenzar con un músico mejor que ese, ¿no? Así que estamos aquí siempre al pie del cañón, como siempre. Los invitamos a seguir con las medidas sanitarias para poder evitar y para poder combatir la pandemia por la que estamos pasando. Es que lavarse las manos, a mantener el distanciamiento social, quedarse en casa si no es posible, y si quiere un poco aislarse un poco de las noticias un poco pesadas del día. Aquí tenemos una hora de información deportiva. Nos acompaña Orestes Membreño, Oscar Guerra, le saluda Marcelo Betancur, y detrás de los controles se encuentra como siempre el gran Hugo. Y Samuel Martel, le mandamos un saludo, que está, además que le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros panelistas, Cristian Villalta, Eugenio Calderón, todos los que nos acompañan, Graciela Aguilar, Rodrigo Arias. ¿Y qué tal, Orestes? ¿Cómo estás?
Bien, Marcelo, gracias por la presentación, y un saludo a Oscar, siempre un gusto encontrarlo por acá, a la gente que nos escucha y nos ve a través de Tigo Sport, a Hugo, siempre es un gusto tenerlo acá, y también a la gente de producción de Tigo Sport, ¿verdad?, que nos está ayudando a hacer el programa. Fíjate, quiero aprovechar, Marcelo, para enviar un mensaje de solidaridad y de pésame a la familia de Ricardo López, un amigo que era muy oyente del programa. Murió allá en Costa Rica, un salvadoreño radicado en Costa Rica, tuvo un accidente grave hace más de un mes y el domingo pasado murió. Así es que yo le mando mi pésame a la familia de Ricardo, que es la que está acá en El Salvador y la que está en Costa Rica. Y también a su compadre Oscar Romero, que es oyente también, es fiel seguidor del programa. Así es que yo les mando mis sinceras condolencias por la muerte del amigo Ricardo López.
Tenía tiempo de no verte, Orestes. ¿Cómo estás pasando la cuarentena ahí?
Entretenido, la verdad, con mis hijos y con las cosas del colegio. No para uno todo el día. Así es que hoy están recibiendo ellos clases a distancia, como decimos, ¿verdad?, en videoconferencia. Así que les preparo las mesitas con su computadora y sus cosas del colegio. Así es que ahí, ¿verdad?, viendo qué se hace en casa, mejorando algunas cosas, ¿verdad?, leyendo, viendo partidos de fútbol, la verdad que es buena oportunidad. Hace poco le compartí a Rodrigo Arias un enlace de YouTube de un resumen de todas las finales de las Copas del Mundo, todas, desde el 30 para acá, están todas, fíjate, en ese resumen, bien, bien interesante. Así es que de repente se encuentra uno con cosas que tal vez no las había visto.
Mira, este es un programa especial, porque yo creo que en pocos lugares en El Salvador te encontrás en una mesa en que hay más aficionados marcianos que lencistas, ¿verdad? Ya ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar decir, Guerra? ¿Cómo, qué tal? ¿Cómo va todo?
Están como los porcentajes del 90, el 3. Ajá,
no sé, ah, sí, el 97 y el 3. Sí.
Pues bien, saludos a Orestes, a Marcelo, a toda la gente que nos escucha a través de Femenina Fiesta y nos ve en Tigo Sports. Y parece que el fútbol aquí, la dirigencia tiene hasta el 4 de mayo para entregar finiquitos, pero así como va la cosa, para ese entonces ya van a estar listos los equipos, casi que para salir a jugar con todos los movimientos que hay. Vamos a hablar un poco de eso, y hay mucha información para hoy.
Es cierto, que hubo ayer Christian Gil fue confirmado como fichaje de Metapan, y Alianza anunció su última baja, en teoría, ¿no? Que es el uruguayo José Rulo Varela, ¿no? El que es el última baja que va a estar. Yo no había tenido oportunidad de preguntarle a Orestes, ¿cómo ve, qué nos cuenta del Marte? ¿Cómo ve el tema del Marte? Ya, me parece que ya fue oficial, entiendo, el traspaso de la categoría del vencedor.
Pues fíjate que, bueno, digamos el Atlético Marte, pues digo yo, se anuncia algún refuerzo, algún movimiento de la plantilla. Creo que está bien porque el equipo, si no juega en primera, va a jugar en segunda, porque el equipo está en segunda. El problema es con el Firpo, ¿verdad? Yo digo, demasiada laraca se está haciendo, y disculpen el término, pero demasiada bulla. O una campaña de expectación cuando oficialmente, ahora solo porque Juan Pablo Herrera lo diga, pero a nivel federativo ahí no hay nada. Entonces, que creo que es donde se oficializan las cosas. Sin embargo, pues tienen su derecho de intentar hacer algo, ¿no? Pero, entonces, con los movimientos de los otros equipos, yo creo que algunos deberían aprovechar, porque el caso del Puma Peña, por ejemplo, que quedó fuera del plantel, este uruguayo Varela, que bueno, para mí me gustaba, era un buen jugador, puede recalar en cualquiera de los otros equipos, ¿verdad? Ahí está el Águila, que anda viendo cómo recompone su plantilla, ¿verdad? El FAS, no sé si todavía tendrá más cupos, pero estos jugadores pueden recalar ahí.
Yo entiendo que sí, FAS todavía le queda. Salco ha dicho que le queda quizá, todavía.
Entonces, yo creo que se pueden dar más movimientos. Lo que sucede es que hablar en cierta medida de estos movimientos, que los equipos, que los otros, yo creo que hay cosas que se deberían resolver antes, como el caso de lo de Sonsonate, por ejemplo, de los jugadores, lo del mismo Independiente, que no se ha resuelto el tema de la cesión de la categoría, el pago de los jugadores, ¿verdad? Entonces, y por lo otro, lo de la reanudación del torneo, todavía es incierto. Que no van a esperar los equipos a que den una fecha, tal fecha empezamos el torneo de apertura para empezar a moverse, obviamente, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas prioritarias serían ir definiendo, porque la federación no ha dicho más nada de cuándo va a reconsiderar también lo del tema del descenso, porque no creo que se quede marcha atrás en quitándole el título al Once Deportivo, no sé, ¿verdad? No sé, pero habría que ver. Ahora, como te digo, con esto de los Gil Mosquera, también no deja de mover a curiosidad de que ya estén fichando, ¿verdad?, estos muchachos. Está lo del caso de Brian Hill, que está en Bélgica, que también es algo incierto su futuro, y el FAS dice, el Zarco ha dicho que tiene las puertas abiertas en el FAS. Habría que ver.
Es de que hablando del Zarco, sabemos que es un gran amigo del Wiri Wiri al aire. Él está en Dallas desde la semana pasada para estar con su familia durante la cuarentena, obviamente, y regresará, según ha dicho, cuando esto de la pandemia permita, sí, la movilización. Lo tenemos él es un gran amigo del programa, lo tenemos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe?
Bien, gracias a Dios, pues, y contento, pues, de hablar con ustedes de lo que nos gusta aquí del fútbol.
Profe, ¿qué tal está pasando por allá por Dallas con la familia allá? Pero ¿cómo pasan el tema de la cuarentena?
No, bien, gracias a la misma responsabilidad que tenía en El Salvador de quedarse en casa, respetando, pues, las disposiciones que se han puesto para uno tener esa tranquilidad, pues poner de su parte para estar tranquilo y colaborar, pues, con las autoridades para que todo esto, pues, al final vuelva a la normalidad.
Profe, entiendo que hay una importante comunidad salvadoreña viviendo en Texas, me imagino que también en el área de Dallas o cercano a Dallas, por donde usted reside. ¿Qué ha sabido, cómo le están pasando los salvadoreños allá en ese sector de Estados Unidos?
No, mira, yo creo que lo más complicado ha estado tal vez en Nueva York. Aquí en Texas todavía está tranquilo, pero la tranquilidad, pues, pueden quedarse en casa para uno, pues, colaborar, y al final, pues, que pase lo que Dios quiere, que todos tenemos que tratar de colaborar, pero Dios es el que tiene el poder para poder sacar a todo el mundo, se puede decir, de este momento tan difícil.
Profe, pese a que está en Estados Unidos, entiendo que sigue pendiente de terminar de armar el plantel del FAS.
Sí, no, pendiente pues, de lo que se puede hacer para tratar de mejorar el equipo. Al final, pues, veremos si Dios permite primero reinaugurar un nuevo campeonato y decir, pues, trabajar, que no uno se le puede prometer una afición, tratar de conjuntar el equipo, tratar todavía de hacer llegar algunos jugadores para que el equipo pueda estar compacto.
Gracias. Profe, le saludo Oscar Guerra. Una pregunta, bueno, son dos en realidad. La primera es, ¿qué le falta al FAS por fichar? Ya es el que más movimientos ha hecho, pero me gustaría saber primero qué le falta por fichar. Y segundo, esta es más una curiosidad. Normalmente el torneo Apertura comienza ahí por agosto, pero por estas circunstancias, bueno, todavía no se sabe. Sin embargo, si mantenemos que en agosto empieza el torneo, pero se levantan las restricciones estas y los equipos pueden juntarse, que ya el próximo mes, ¿hay alguna fecha de inicio de pretemporada en el caso del FAS?
Sí, mira, nosotros primero todavía estamos buscando pues algunos jugadores que nos puedan ir ayudando, más que todo pues por afuera. Nosotros sabemos que tenemos a Wilman, tenemos a Estradela, está Mayer, está Aranda, pero también queremos tener otro jugador por la banda izquierda. Entonces, para poder compactar todavía más el equipo. Y ahí, pues, nosotros tenemos planificado el 15 de junio. Sabemos que no depende de nosotros, pero sí hay que planificar comenzar el 15 de junio la nueva temporada, aunque las disposiciones que nuestras autoridades siguen, yo creo que son las que tenemos que cumplir para en su momento pues tener el tiempo suficiente nosotros para poder trabajar y también confiando en Dios que nos permita pues reiniciar todo. Yo sé que es duro el momento que se está viviendo a nivel mundial, pero tenemos que planificar de cada futuro.
Hola Jorge, te saluda Orestes. Un gusto de escucharte. Yo, pensando en todos los movimientos que se están dando, les decía aquí a mis compañeros que hay jugadores que van a quedar libres, ¿no? Ha vuelto la mirada el Club Deportivo FAS, su técnico, a estos jugadores que van quedando fuera, como los que ha dejado fuera Alianza, digamos, Águila ha dejado algunos. No sé si se podría conocer, si se ha visto la posibilidad de llegar del Puma Peña, está este Barbarella y otros jugadores.
No, mira, lo que pasa es que pueden haber muchos jugadores libres, pero no es solo llevar jugadores por llevar. Nosotros estamos buscando pues un mediocampista por izquierda y no estamos a estar otro jugador que no lo necesitemos para llenarnos en un sector y otro dejarlo libre. Nosotros pensamos tener dos jugadores por posición, y las posiciones que ya están llenas, pues esas no las iremos buscando. Sí, estamos buscando un mediocampista por izquierda, que es lo que nosotros creemos que en este momento es lo que más nos hace falta. Uh-huh. Ya hemos llenado ciertos lugares del campo, entonces nos vamos a centrar en eso para tomar una mejor decisión y no poder equivocar pues en la elección de los jugadores, porque si rinden al final del torneo, uno puede decir de que esos jugadores no se equivocó y tuvieron un buen rendimiento en el equipo.
Profe, ¿le gusta cómo está quedando el equipo ya luego de la primera camada de refuerzos que se han hecho y descarte que se han hecho? Comienza a ser competitivo como para pensar que puede ser un equipo que pueda pelear por llegar hasta el último partido.
No, mira, uno, esa es la formación del equipo, uno está contento con lo que ha llegado hasta el momento y vamos a tratar de contratar otros jugadores para que el equipo pueda ser más compacto. y de ahí el campeonato te va a demostrar qué tan competitivo podemos ser, porque una cosa es contratar jugadores, otra cosa es que el equipo tenga un rendimiento compacto, que los jugadores pues, se acoplen, que ellos también quieran poner el interés personal en bien del equipo, y todos los jugadores contratados, todos los que estamos involucrados en base, ponemos eso desde nuestra parte, creo que el equipo va a tener para poder pelear este nuevo campeonato.
Está el caso de Larín ahí por la izquierda, Jorge, o no se adapta a tu idea de lo que pretendes. Larín quedó libre, ¿no?
Sí, mira, bueno, por ahí estamos tratando de buscar por el izquierdo para tratar de llenar el equipo. Y el otro lugar que ya contratamos a Raúl Renderos, que también trabajar en eso, en llenar, es llevar otro defensa central nacional. Vamos a ver qué se puede hacer en eso. Y por lo demás, yo creo que el equipo estaría completo para la próxima temporada.
Profe, por su experiencia, ¿cuánto es lo mínimo que podría necesitar unos jugadores para completar una pretemporada idónea? ¿Cuántas semanas tendría? ¿Es lo mínimo que se necesitarán después de todo este tiempo que ha estado, digamos, trabajando desde casa los jugadores?
Mira, para mí lo ideal serían unas 5 semanas, que sería el tiempo que se puede decir normal para poder trabajar, ya que en enero pues no se puede llamar pretemporada, porque 1 o 2 semanas es poco lo que se puede hacer, y este la base para todo el campeonato. Entonces vamos a tratar de trabajar lo más que se pueda, esperando pues que realmente todo llegue a la normalidad, que tengamos el tiempo suficiente, que el bus entero pues esté bien para poder pues trabajar y planificar. Realmente lo ideal para mí sería unas 6 semanas, pero si no se puede tener 6 semanas, pues de 4 en adelante, pienso que ya se puede hacer un trabajo bastante adecuado para tener una buena base para durante todo el campeonato.
Jorge, una última de mi parte. Con el tema de selección nacional, estamos viendo que es probable que se cambie el formato o que se tomen ya decisiones definitivas de acuerdo a lo que se ha dado, ¿no? De que se van a suspender fecha FIFA y es probable que se cambie el formato de clasificación. Si Jorge Rodríguez fuera el técnico, ¿qué estaría pensando de qué es lo que más le convendría a la selección, ya que estaba entre los 6 primeros, ¿verdad? Según el ranking, ya estaba en el hexagonal, estaba esperando nada más ganar un partido, digamos, de fecha FIFA y ya quedar definitivamente ahí, pero todos estos movimientos que se están dando, que se va a cambiar, como te digo, el formato, y si tú fueras el técnico, ¿qué crees que es lo que le convendría más a El Salvador, o qué estaría pensando el técnico de selección nacional de acuerdo a todo, a cómo se va dando esto?
No, mira, lo que le convendría a nuestro país es que lo den clasificado, que todo continuara igual, ojalá y no cambien totalmente el formato, ya que con todos los pros a favor y en contra, El Salvador se ha ganado ese derecho porque ha hecho los suficientes puntos para estar en sexto lugar y poder clasificar. Entonces lo ideal fuera eso, pero si no, va a tener que adaptarse, pero como en este momento no se sabe realmente cuál va a ser la decisión, porque eso va a ser directivo de la FIFA, no en sí de la CONCACAF, para ver qué formato, aunque te digo, pues El Salvador está en sexto lugar, el cual debería o tendría pues algunos privilegios de alguna ronda, pues poderlas evadir para poder seguir peleando pues hasta la última instancia de la eliminatoria, pero ojalá no se cambie tanto y se mantenga, porque al final lo que se ha hecho es por mérito propio, que El Salvador lo ha hecho para estar en ese lugar, y después son los técnicos que tengo que esperar que los campeonatos se reinicien, porque al final en los clubes donde se preparan a los jugadores para que puedan estar lo mejor posible en condiciones físicas para poder pues encarar la eliminatoria y que ellos estén bien.
Bueno, muchas gracias, Jorge, como siempre, tan amable por recibirnos en esta que tú sabes que es tu casa, y mucha suerte por allá por Dallas.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes, y también pues al final esperar que Dios nos dé la bendición de que esto pues se normalice a nivel mundial para poder pues retomar la vida. Esperamos que todos aprendamos de esto y sepamos al final compartir, convivir, para poder pues ser mejores seres humanos en este mundo, y así todas las cosas se normalicen, y que nuestra visión pues también tenga la tranquilidad que al final es fútbol, el deporte, y a veces pues cuando se gana, se pierde, se molesta, y saber convivir eso para sacar adelante a nuestro país.
Muchísimas gracias, ese era Jorge El Cerco Rodríguez, técnico del Club Deportivo FAS. Me dice Hugo que ya nos pasamos un poquito, vamos al corte y regresamos siempre por Femenina Fiesta y Tigo Sports.
No le cambie, vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
When your day is long. Qué bárbaro, Cristian Villalta, como las rolas que nos ha puesto. O sea, ¿quién escuchábamos ahí, Orestes?
No me confundo un poco, fíjate, pero...
R.E.M.
Ah, ok. R.E.M., es cierto. Bárbaro Hugo.
Sí, que...
sí.
Bueno, este...
Sí, hace poco he estado viendo algunos videos de unos homenajes que hacen en el Kennedy... Center, Honor, se llama. Buenísimo. Qué buenísimos conciertos, ¿verdad? De varios artistas. Led Zeppelin, Erwin and Fire, híjole. Y que se invitan artistas para que hagan los covers de los homenajeados, ¿no? Pero tremendos conciertos. Hasta, ¿cómo se llama? El español ha llegado a Juanes. Hasta Juan, colombiano, perdón, sí, que canta en español, Eagles. Pero ahí canta en inglés.
El California.
Vieras que claro. Buenísimo. Así que solo eso me acordé cuando oí la tonadita de con lo que entramos ahora al bloque.
Mira, bueno, además de FAS, Alianza y Águila, que son los que se han estado moviendo, También en bueno, Metapán es otro que he estado moviendo Santa bastante Tecla en el mercado. También. Santa Tecla, además, también es otro equipo que se ha movido. Igual Metapán ha estado metido en un tema polémico con el tema de Michel Mercado. No sé qué, a qué les suena todo lo que están escuchando.
Mira, ya se, vaya, Michel Mercado aceptó que firmó un contrato ya con Metapán y él ya lo aceptó. O sea, sí firmó.
Recibió dinero también.
Sí, sí firmó y sí recibió dinero. Va a tener problemas. Allí donde se va a detener el problema, en que al momento de la inscripción no haya el problema de que un equipo diga, no, mire, ahí hay un problema porque tengo un contrato con quien se inscriba. El problema iba a parar, podría parar. Si, digamos, lo inscribe Alianza, por ejemplo, y Metapán no dice nada, pero lo inscribe Metapán y Alianza no dice nada. La cosa es de que si hay una protesta por esa inscripción, olvídate, ya va a haber problemas, porque ciertamente él firmó un precontrato con Metapán, porque no era un, porque estaba jugándose, estaba activo con el vencedor, pero firmó un precontrato. O sea, sí lo firmó. Entonces eso puede traer consecuencias, porque antes de firmar un nuevo contrato, tenía que haber cerrado el anterior, aunque fuese precontrato, ¿entendés? Entonces él puede tener problemas. Aquí el afectado va a ser el jugador, si ahí no hay donde perderse. Los equipos se pueden pelear, los dirigentes, que por dinero, que, pero el dinero se le dieron al jugador, no fue entre los equipos, es con el jugador. Entonces aquí el afectado es el jugador, ¿verdad? Así es que...
Bueno, hablando de Metapán, bueno, Michel Mercado, vamos a ver cómo se desenvuelve el tema. El que sí va a poder jugar con Metapán es Cristian Gil, colombiano Cristian Gil, hermano de Brian y de Mayer, hijo de Cristian Gil Mosquera. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Bien, bien, gracias a Dios.
Contando, ¿dónde estás pasando la cuarentena, Cristian? ¿Cómo va el tema de la cuarentena por ahí por tu casa?
Bueno, acá, bien, gracias a Dios, metiéndole al fútbol todos los días. Tratamos de trabajar con mi papá. Aquí se desayuna fútbol, se almuerza fútbol y se cena fútbol, pero bien, gracias a Dios.
Muy bien, Cristian.
¿Están gorditos entonces?
¿Perdón?
¿Están gorditos entonces?
¿De tanto fútbol?
Sí.
Está bien. Mira, mira, claro. Mira, Cristian, ¿cómo está? Contanos cómo está el tema de tu fichaje con Metapán. ¿Cómo fue que cómo te contactaron? ¿Por cuánto tiempo ha firmado? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, primero darle gracias a Dios, ¿no? Por esa oportunidad que me da de volver a primera, era un sueño volver y bueno, ya está. Fue por una llamada del profe de Corea, el profe me contactó, él estuvo conmigo, él me tuvo en Roble, entonces me está dando la oportunidad de volver a primera, ahora un club grande como es Metapán, y nada, hacer las cosas bien, que es lo más importante.
¿Y por cuánto tiempo ha firmado?
Año y medio, tres torneos.
Tres torneos, perfecto. Lo otro que te quería preguntar era ¿cómo que si estás en contacto con tu hermano Brian, cómo le está pasando él allá por Bélgica?
Bueno, Brian está yendo muy bien, gracias a Dios. También encerrado, ¿no? Pero tratamos de hablar con él todos los días, aconsejarlo para que no se nos desespere. Recuérdate que está solo allá, el idioma, todo. Pero bueno, gracias a Dios está bien. Trabajando también, le toca desde casa, le han dejado unos trabajos ahí y ahora estamos pendientes de él.
Cristian, el torneo pasado sufriste una lesión con el Platense, sí. Ya estás recuperado de todo eso y preguntarte si no hubo ningún inconveniente para salir de Platense y llegar a Metapán.
No, es decir, que tuve la lesión en el torneo que quedamos campeones, fue en el inicio, pero gracias a Dios ya nos recuperamos, ya estamos bien, seguimos trabajando, hay que fortalecer y ya estar al 100 para este torneo que viene con Metapán.
¿Y tu relación con Platense ya terminó, Cristian, o debes regresar para poder jugar el tema del repechaje con Platense? ¿Cómo está tu relación?
No, con Platense todo está bien, hay que esperar. Estamos esperando todavía ese partido, hay que jugarlo, ganarlo, si es posible, y dejar al equipo en primera, que es lo más importante.
O sea, ¿te incorporarías al Metapán después de ese compromiso del Platense contra el Jocoro?
¿Perdón?
¿Te incorporarías con el Metapan después del compromiso con el Jocoro?
Sí, sí. Terminando el partido, ya termino el contrato con Platense y ya me incorporo con Metapan.
¿Y cómo está el tema de los finiquitos en el Platense? ¿Ya les cancelaron a todo el plantel o todavía están pendientes?
Fíjate que todavía estamos pendientes con unos días que nos dejen, pero estuvimos hablando con el presidente y se la dificultó, pero es entendible por lo que está pasando el país. Entonces solo queda esperar y ya.
Ok, perfecto. ¿Y cómo, de lo que has visto, de lo que está fichando Metapan, cómo crees que pueda llegar a rendir en un próximo torneo el Metapan?
Bueno, he estado viendo el club, es un gran equipo, buenos jugadores, y con el trabajo del profe creo que se va a hacer un buen torneo. La mentalidad del presidente, la que me dijo, la que me ha dicho el profe, es una final, y bueno, vamos a tratar, y vamos de la mano de Dios para llegar hasta allá.
Cristian, nos contabas que ya habías estado bajo las órdenes de Víctor Coreas. Con eso de experiencia y en tu caso personal, ¿en qué posición te ocupa mejor el profe Coreas o en cuál te sientes más cómoda en el esquema que él tiene?
Fíjate que el profe me ocupó en rol en todas las posiciones de volante por derecha, por izquierda, de 9, de 10. Con el profe jugaba en todas posiciones y gracias a Dios me he sentido muy bien con él, él me da una confianza increíble. Y bueno, él me dijo que ya cuando empiece todo esto, iba a hablar conmigo personal para ver en qué posición me ponía.
¿Y tu posición natural cuál es, Cristian?
9. 9, con Platense jugué de 9. Hice muchos goles, gracias a Dios, entonces ahí me siento bien ahorita.
Cristian, tú ya estuviste tu experiencia en primera división con el Chalate hace un par de temporadas, luego has pasado por Platense en segunda división, ya conoces bien los entresijos de todas las categorías. ¿Cuál es para ti la principal diferencia entre jugar en primera y en segunda?
Sí, no, agradecido con Dios por la oportunidad que me dio ir a jugar a Chalate, después regresar a segunda. Gracias a Dios me fue muy bien en segunda, quedé campeón goleador y campeón con el equipo. Y ahora está la recompensa de regresar a la primera. Creo que es un poco más complicado jugar en segunda, porque en segunda es más el contacto, más patadas se puede decir. Al cambio en primera se juega más, y jugar es un poco más rápido.
Menos patadas. Es muy duro jugar en El Salvador, Cristian.
Sí.
Se ve mucho al físico, ¿no?
¿Y te parece que cuando terminaste tu torneo con Chalatenango, te faltó, quedaste pendiente, te quedó alguna cuenta pendiente por demostrar en primera división? ¿O cómo encaras ese retorno?
Claro, quedé pendiente, era lo que pudiera seguir marcando más goles, tener más minutos y quedarme en el equipo, ¿no? Era lo más importante, pero yo así lo quiso. Ahora me ha dado la revancha, digámoslo así, y para seguir demostrando mi capacidad, lo que Dios me ha dado para poder explotar.
Cristian, importante la experiencia de tu papá también, ¿no? Que muchos años en el fútbol nuestro y también conoce cómo se juega acá y todo. Digo, desde que eras más joven, obviamente los consejos de tu papá es una gran ventaja para ustedes.
Sí, en ese sentido tenemos un poquito de ventaja. Como te lo dije al principio, aquí se come fútbol todo el día. Se habla de fútbol, vemos partidos, nos dicen cómo tenemos que movernos. Gracias a Dios, tengo un papá que fue futbolista, que sabe mucho de fútbol, entonces de ahí ganamos un poquito nosotros.
Claro, y una gran escuela con tu papá, ¿no? Cuando era juvenil, estuvo bajo la tutela de grandes entrenadores, como el profe Lara, incluido, ¿no?
Sí.
Y ya le preguntaste, Cristian, cuando juegue FAS, Metapan, ¿con quién va a ir?
Yo que va neutral, pero aquí se pelea, ahorita ya se empezó a pelear por eso, que uno de los dos, ya le dije a mi mamá que ya tiene que llevar la camisa de mi papá, y el mío me la dejó.
Ah, muy bien.
Ah, pero vos como hermano mayor tenés prioridad.
Sí.
No, me quedan una camisa de dos colores, ahí, tranquilo, no pasa nada.
Sí, ya está diciendo el que va a ver si puede mandar a hacer una camisa con
las dos.
Con la de papá, sí, con las dos. para no haber pelea. Sí,
bueno. Cristian, ¿y has estado viendo fútbol? Cuando te toca ver fútbol en casa, ¿qué prefieres ver? Digo, ahorita que toca ver partidos repetidos, ¿qué es lo que prefieres ver? Perdón. Cuando, ahora que estás en casa, que no hay fútbol y toca ver fútbol repetido, ¿qué prefieres ver de fútbol cuando te toca recordar algún partido?
No, gracias a Dios vemos todos los partidos. Mi papá nos pone a ver muchos partidos de Europa, partidos de nosotros, que hay en YouTube. Y a veces buscamos, gracias a Dios tengo unos partidos míos completos, mayor igual. Entonces nos dice, mira, tenés que moverte así, así no tenés que moverte, o sea, muchas cosas. Aquí en la casa es fútbol, hay pelea aquí en la casa porque el televisor solo fútbol. Y gracias a Dios que hemos comprado unas pesas y tenemos un balón acá. Te digo, eso es fútbol, balón, todo el día si es posible.
¿Y ustedes son aficionados a algún equipo en específico en Colombia?
Yo lo veo a América de Cali.
¿Y quién es tu referente internacional? No sé si de Colombia o de otro país, Cristian.
Falcao, yo moro con Falcao.
Ah, ok, muy bien, muy bien.
Cristian, yo creo que a tu hermano le habíamos preguntado varias veces, pero creo que a ti nunca te habíamos preguntado, ¿cómo ves el tema de la selección nacional en el caso de que se lleguen a completar todos los procesos que hacen falta? ¿Te anima el tema de poder jugar con la selección de El Salvador y lo ves como una de las metas a la hora de jugar con Metapán y mostrarte en primera?
Claro, ¿no? Eso es la mentalidad que tengo ahora, hacer las cosas bien en Metapán, hacer muchos goles, si Dios lo permite, y poder estar al ojo del técnico de la selección, ¿no?
¿En el tema de papeleo ya estás listo para llegar a la selección o todavía no?
En realidad no sé nada de eso no sé si ya están los papeles o qué, pero si ya están, tenerlo por seguro que en enero jugar en la selección, vestir la camisa, sudarla y hacer todo lo posible.
Muy bien, muy bien.
Perfecto, Cristian, muchísimas gracias por estos minutos que nos han dado. Ya sabes que esta es su casa y un saludo.
Muchas gracias, bendiciones para todos.
Un abrazo, Cristian, muy bien.
Cristian Gil, el más reciente fichaje de Metapán. ¿Cómo veías tú, Oscar, el tema de Michel Mercado y Alianza y Metapán? No nos quedó chance de preguntar.
Lo platicábamos porque hablamos hace dos días aquí con Mercado y él aceptaba que había firmado, como decía Orestes, y también fue claro en decir que él no, si al final se decide que es Metapán el equipo para el que tiene que jugar, preferiría no jugar y recibir alguna sanción porque ha tenido desavenencias con la directiva, pero al final es lo que te muestra primero la falta de asesoramiento del jugador, porque además de conocer, yo creo que es importante que además de saber las posiciones en el campo, todo lo referente a lo deportivo, no está de más que sepan también de cuestiones legales para evitarse todos estos problemas, porque al final quien va a salir perjudicado es él, es claro, porque él es, si es como se dice, la firma la puso en el contrato, Metapán tiene el derecho a ejercer lo que dice el contrato. Alianza no se ha manifestado demasiado al respecto, solo él mismo dijo que la gente de la Alianza le dijo que tenga paciencia, que todo se va a resolver. Sin embargo, no hay nada claro, pero al final la lección que queda es tal vez los jugadores conocer un poco más de la legislación de su trabajo, pues, porque al final es eso, se evitan este tipo de problemas. ¿Qué tal si no quiere jugar? Al final se va a quedar sin... Porque pero decía él que en el contrato eran 4 torneos, dos años, ¿verdad? Y ahí solo que logren hacer alguna venta, Metapán, sí. y no jugar, pero al final nunca se sabe la decisión que pueda tomar la dirigencia, igual al final es
que fíjate que va a pasar esto, mira,
sobre el jugador.
Si los dos equipos intentan inscribirlo, uh-huh, el jugador, él ya no va a jugar, lo van a sancionar porque tiene contrato con dos equipos. Ahí va a parar todo. No es de que vaya, pues le voy a dar el dinero que le habían dado y ahí, o sea, no se va a arreglar así, ¿verdad? Se va a arreglar con una sanción al jugador, ¿verdad? Ahí eso es lo único que le queda a él es esperar que el Metapán o la Alianza no lo intenten inscribir, claro, uno de los dos.
Así es. Que se ve poco probable que ese escenario.
Digamos, si Metapán no inscribe, es que los dos están... Metapán no inscribe y él ha dicho que vamos a jugar con Metapán. También el Metapán lo puede ceder a otro equipo. Lo puede prestar o qué sé yo, porque ha firmado contrato. O sea, el Metapán tendría que respetar el contrato. Pero si lo quieren inscribir los dos, ahí el jugador está que le van a caer mínimo 6 meses. O sea, mínimo.
Claro. Bueno, con esa reflexión ya hemos llegado al final del segundo bloque de nuestro programa. Nos despedimos de Femenina y Fiesta y volvemos a un tercer bloque después de la pausa con Tigo Sports. If the words you say are right, if you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret garden she has.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
I can't lie. No more.
Otra gran rola.
Este es Elton John, ¿no? ¿Sí? Sir Elton John. Híjole. Tengo pendiente de ver las películas, el Rocketman.
Pero no tuvo tanto pegue como
por, sí, pero como la quiero ver, Freddie Mercury. Por él, sí, no, no, por supuesto. Pero por Elton John la quiero ver, la voy a ver un día de eso.
Se lució Cristian Villalta.
Bárbaro.
Por cierto, mañana continúa el Wiri Wiri en el aire, va a estar Cristian Villalta, Eugenio Calderón y Rodrigo Arias, no se lo pierdan, ¿no?
Ah, muy
no,
bien.
Está lucido, sí.
Ya, la música va a ser un poquito más sí, movida.
Sí, es cierto. Pues nada, hablábamos de fichajes en el bloque anterior y también hay deudas todavía pendientes. Hay que equipos, ayer nos comentaba Samuel Gálvez, el directivo de Municipal Limeño y presidente de la primera edición, que todavía no ha pagado al Limeño, al plantel de Limeño. Le han pagado 30% de los 20 días de marzo, o sea que todavía uh-huh. no ha podido tener los... No tiene los finiquitos uh-huh. para los jugadores. Independiente tampoco ha pagado, que Independiente todavía está en tema de la renovación, de la negociación que tiene con el tema del Audaz y con el Firpo, y es un gran... Y además el Sonsonate también es otro equipo que todavía le debe el plantel. Nadie el plantel dice que directivos no se han comunicado con ellos y todavía... siguen pendientes, así que el tema de que lleguen a tener finiquitos para el 4 de mayo se ve complicado. No sé cómo ustedes ven el tema, no sé si ven viable que sigan los dos equipos en primera o cómo.
Mira, ya viable no, creo que nunca ha sido, porque problemas de esta índole económica los han tenido, bueno, cuando eran 10 y cuando era después 12 se puntualizaron más, o sea, por no decir se agravaron más el tema económico de los equipos. Y hay que ver, como decías, Marcelo, que el Independiente, el Audaz, Independiente, Firpo, allá hay un tema económico fuerte, hablando de esa trilogía de relación que ha habido, ¿no? Por la cesión de la categoría, el pago de jugadores, las deudas que viene arrastrando la administración de Modesto Torres, y todo eso tienen que cancelarlo antes de, ¿verdad?, estar hablando de fichajes, que el técnico, que los directivos y... Digo, está bien pues que se estén organizando, pero de ese tema se habla poco, ¿verdad? Porque la verdad es una buena cantidad de dinero.
Pero fíjate que se habla poco porque al final es una cosa entre Juan Pablo Herrera, lo decía aquí en estos micrófonos hace dos días, que él dice que ya tiene todo, pero al final oficialmente no hay nada. El punto es el pago a los jugadores de Independiente, que debe ser la prioridad, igual que los otros de primera división. Y solo ponete, ¿cuánto queda? ¿Quedan dos semanas? ¿Le quedan dos semanas a estos equipos para pagar? Y ya casi llegamos a un mes de que se suspendió el campeonato y los obligaron a pagar. Si la federación hubiera mantenido la fecha de entrega de finiquitos para el
6 de abril,
6 y 7 de abril, ya ahorita tuviéramos un...
Otro escenario.
Un torneo de 8 o 9 equipos nada más. Y no sé qué tanto vayan a... Si en un mes todavía no han podido cancelarles la totalidad, en algunos casos como Limeño o nada, a los
de Sonsonate,
por ejemplo, Independiente, que estaba esta semana, supuestamente iban a hacer pagos, etcétera. Pero si llegamos ya al 4 de mayo, que es la última fecha para entregar los finiquitos, no necesariamente para pagar. En teoría tendrían que haber pagado ahí por el 4 de abril, porque entiendo yo que esa fecha no se había movido, se movió la entrega de finiquitos,
la de pago no se
movió. Por el tema de la movilidad.
El pago no se movió.
Pero, ya incumplieron esos equipos.
Así sí, lo que pasa es que la federación tampoco fue tan severa, es decir...
¿Y qué tanto lo será cuando lleguemos el 4 de mayo? Ese es el punto, porque si no se movió la fecha, la última fecha de pago, pero sí la de finiquito, son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Pero si hay equipos que todavía no han pagado, creo que es un buen momento que la federación se pronuncie al respecto, porque si fuera así, ya hay un incumplimiento de la orden de la federación, más allá de entregar los finiquitos, porque vaya, yo te pago hoy, pero tengo hasta... un mes después para entregar la documentación, pero yo tendría que haber pagado a los jugadores.
Sí.
Y a mí no me extrañaría que más de algún equipo o al final paguen todos, pero van a entrar con deuda. O sea, el círculo sigue, no es nada que se vaya a resolver.
Claro, el tema es que la federación, bueno, ha dicho que el que no presente finiquito el 4 de mayo desciende. Lo otro es que no fueron tan severos, te decía, porque lo que hicieron, le recomendamos a los equipos que busquen las maneras electrónicas, vías electrónicas, para poder hacerle llegar el pago a los jugadores, pero una sugerencia nada más, sí. No le estaban ordenando.
Sí, el condicionante, uh-huh, fueron los finiquitos. Sí. Es decir, el 4 de mayo, que es el último día, yo te pago en la mañana y me firmé el finiquito, yo lo presento y ahí no va a haber problema. O sea, creo que la obligación de pagar era más tema de, ¿qué? De buena voluntad de los equipos o de la federación para hacia los equipos por la situación. Claro,
y mientras hay prórroga, hay muchos jugadores que se han quedado, digamos, en problemas serios en el país, claro, jugadores extranjeros, sobre claro, todo que no claro. tienen una familia, una red, ¿sabes?, de protección con a quien acudir, están solos acá.
Y sabes que es más lamentable también que hay prácticas que se siguen haciendo, de años que venimos conociendo de esto, de que el dirigente le dice al jugador, mira, te voy a dar la mitad de la deuda, y pues sí, vea, acepta y firmemos,
claro,
para que quedes libre o para que te vuelva a contratar, etcétera. Eso se sigue practicando. Claro.
Uno de esos jugadores, lo tenemos en líneas, tenemos al colombiano Tardelis Peña, que era capitán del Independiente en el torneo que recién terminó, que duró solamente una vuelta. ¿Qué tal, Tardelis? ¿Cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Hey, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Te saluda Marcelo Betancourt, está en la mesa Oreste Membreño y Oscar Guerra. Un poco, queríamos preguntarte, ¿cómo estás pasando el tema de la cuarentena? ¿Dónde le estás pasando? ¿Cómo va ese proceso?
Sí, es un poco compleja esta situación que nos ha afectado a nivel mundial. Creo que nosotros hemos estado de una manera, por decirlo así, cómoda. El presidente ha sido muy buena gente en ese sentido con nosotros, no nos ha abandonado, por decirlo así, y la verdad que con los otros compañeros tratamos de hacer actividades que no estábamos acostumbrados para que no se vuelva una rutina diaria.
¿Les han adelantado parte del salario? ¿Cómo está el tema de qué les ha dicho la directiva?
No, el tema del salario, la semana pasada hablamos con el presidente y se nos comunicó que esta semana, no dijo el día exacto, simplemente nos dijo que esta semana iba a ser efectivo el pago. Aún estamos a la espera y esperemos que este tema se resuelva muy rápido para que ya se dediquen a los otros temas de deportivos, con lo que es el cambio de nombre del equipo.
Tardelis, y en ese aspecto, ¿qué les han dicho a ustedes? Por ejemplo, en tu caso personal, ¿cómo estás en cuestión de contrato y qué les ha dicho Juan Pablo Herrera sobre el futuro de Independiente?
Pues lo que nos ha comunicado a nosotros es que un 100% sí se va a llamar Firpo. Con respecto a los contratos, hablé la semana pasada. Esta semana, el martes, hablé con el gerente, que me pidió unos documentos que necesitaba, porque de palabra que yo le di el sí, que iba a seguir en este nuevo proyecto, en este nuevo reto para mí en lo futbolístico, y esperemos que todo se resuelva lo más pronto posible.
Tardelis, ¿y tú estás en San Vicente ahora mismo? ¿Estás en la Casa Club o dónde estás viviendo?
Ahorita estamos en Apastepeque, desde el inicio del torneo estamos viviendo acá en una casa, la cual está en buenas condiciones, aquí estamos todos tranquilos, el presidente ha estado muy atento, tanto él como el gerente, a cualquier necesidad que tengamos nosotros aquí, aparte de que lo tenemos cerca, entonces por ese lado estamos todos bien.
¿Y estás con tu familia o estás con otros colegas?
No, estoy con otros compañeros, está Eduardo Rodríguez y Jumol.
¿Jumol Jack?
Sí.
Ok. ¿Y qué has sabido de los jugadores de la de la comunidad colombiana de futbolistas que hay, sabemos que es extensa en El Salvador. ¿Qué ha sabido, cómo le están pasando el resto?
Con los que he tenido comunicación, me dicen que todos están bien. Un poco aburrido por la falta de fútbol. La verdad que es algo que nos cogió a todos desprevenidos, tanto nosotros como los países en Europa, y la verdad que queremos que, y rogarle a Dios que pase pronto para volver a nuestras actividades.
¿Y qué hacen, Tardelis, para mantenerse en forma estos días que hay que estar encerrado y que no se puede ir a la cancha?
Sí, nosotros en el grupo que teníamos de Independiente le pedimos referencias al preparador físico, al profe Marroquín, sobre referencias a cómo seguir los entrenamientos diarios. Aquí estamos cerca desde la cancha de la Coyotera de Pastepeque, la verdad que nos ha caído muy bien esa parte. O a veces aquí en la casa hacemos rutinas de abdominales, trabajos de fuerza, de potencia, para no ir perdiendo tanto ritmo.
Ok, Tardelis, y además de mantenerse físicamente, ¿ven fútbol? ¿Lo que hacen para pasar el rato?
Sí, a veces cuando digo las repeticiones de partidos, o en ESPN, que ahorita están pasando muchos partidos de las remontadas épicas, por decirlo así, de la Champions League, es lo que más estamos viendo, o a veces vemos Netflix.
Claro. Tardelis, y me imagino que también estás en comunicación con tu familia en Colombia. ¿Cómo la están pasando por allá?
Sí, en Colombia, a pesar de que hay muchos más casos que acá en El Salvador, lo han tomado de una manera muy responsable. En mi familia, gracias a Dios, no hay ningún contagiado del virus, y esperemos que entre todos saquemos nuestra solidaridad, nuestra ayuda humanitaria, y podamos combatir ese virus, que la verdad que tenemos que unirnos como seres humanos que somos, y luchar entre todos para que esto termine lo más pronto posible.
¿En qué parte de Colombia está tu familia, Tardelis?
Está en Cali.
Ah, en Cali, oh, ok. Muy bien, muy bien. Allí la temperatura es casi como acá.
Sí, es 36, 32, así. Varía mucho la temperatura.
Ok, muy bien.
Bueno, muchas gracias, Tardelis, por recibir una llamada. Esperemos que se resuelva pronto la situación y que pase el tema de la pandemia pronto.
Ok, muchas gracias. Feliz tarde.
Bueno, será Tardelis Peña. Me dice Hugo que hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora de información. Regresamos mañana y la siguiente semana. Aquí vamos a estar siempre al pie del pañón. Nos estamos correcto. Ahí, Oreces.
Estamos ahí, pendientes de todo, y a seguir con las precauciones debidas a todos en casa y afuera también. Y como dice Tardelis, yo creo que esto va a fomentar más la solidaridad entre todos nosotros. Así es que ojalá así sea.
Okay. A mí solo, antes de despedirnos, no deja de preocupar este tema del pago a los jugadores. Ya ven, el Independiente todavía no ha pagado. Les dijo que esta semana, y esta semana ya laboral casi se acaba mañana. Entonces, y ya les dijo que se va a llamar Firpo el equipo. Entonces, ahí a mí me sigue quedando la duda de que podrá terminar. Al final, no hay que sorprendernos si ni Independiente, ni Audaz, ni Firpo llegan al próximo torneo, pero ya esas son las cosas que deja nuestro fútbol. Así que con eso nos despedimos, no tan bueno, pero esperemos que para mañana, por el bien de los jugadores, independientemente de cómo se llame el equipo, que sí les paguen lo más pronto posible.
Perfecto, muchísimas gracias, Hugo, por apoyarnos siempre de los controles, y ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Nos seguimos hasta mañana.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!